Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, también damos la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas, al señor Pacheco. Empezamos con las sustituciones. El grupo mixto. Del grupo Agrupación Socialista Gomera. No hay sustituciones.
Perdón, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Ah, vale. Del grupo Nueva Canaria. No. Del grupo Popular. Del grupo Nacionalista Canaria.
Don José Alberto sustituye a Narváez Quintero y Socorro Beato a Rosa Dávila.
Gracias, señoría. Del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Doña Patricia Hernández sustituirá a don Iñaki Lavandera y el resto de compañeros socialistas se irán incorporando a lo largo de la sesión. Gracias.
Gracias, señoría. Damos cuenta también de la actuación de la señora Mendoza en funciones de secretaria. Vamos a dar, de acuerdo al orden del día, empezamos primero con los informes de la Audiencia de Cuenta Canaria, lo relativo al plan de medidas antifraude de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público. Decir en este caso que se trata de un informe que no se corresponde con la función fiscalizadora, sino con la de asesoramiento y prevención de la corrupción, no siendo aplicable el procedimiento de presentación de informes de fiscalización. Al igual que hicimos en la sesión anterior, presentará el informe el señor presidente sin debate, con un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Este informe fue aprobado por el 17 de octubre del pasado año, muy cercano a los hechos que se produjeron de la aprobación del plan antifraude de la comunidad autónoma, que también fue ya entrado el 2022, coexiste con otro informe, concretamente el nombre es la fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado en la sesión de 28 de diciembre. Este es un informe realizado dentro del área de fiscalización por parte del área de comunidad autónoma, ya está remitido al Parlamento, pero no se ha comparecido para realizar su presentación y debate. Este es un informe, voy a un poco marcar las diferencias, que de lo que se ocupa es determinar si por parte de la Administración Pública se han adoptado las medidas necesarias para la implementación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. O sea, básicamente de lo que se ocupa es si se ha establecido el sistema de gestión, si se ha establecido el marco de recursos humanos suficiente para la gestión de esos fondos y si se han establecido los procedimientos. Es una actuación en coordinación con el Tribunal de Cuentas y con otros organismos de control externo, que tendrá continuidad tanto en este año como en años siguientes, pues por lo que va a tardar la ejecución de este plan. Este plan ha concretado su sistema de gestión en España a través de una norma que inusualmente se declara norma básica, pero es una orden ministerial de 29 de septiembre, que configura un sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para todo el Estado, con normas de aplicación en este ámbito a todas las entidades que integran el sector público y agentes implicados, como a los perceptores de fondos, que también les impone una serie de obligaciones. El artículo 6 menciona de manera específica y desarrolla a lo largo de la orden un refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses. Según lo dispuesto en ese apartado, el plan de antifraude tenía que estar aprobado en 90 días, que este plazo lo cumplió el Gobierno de Canarias. La orden, como he dicho, desarrolla todos estos aspectos y en ese marco de lo que se va a ocupar específicamente este informe, o sea, se va a circunscribir exclusivamente al artículo 6 y a todo el desarrollo en diferentes apartados que se hace de este artículo 6. No entra a comprobar en ningún caso lo que realizaba el otro informe, que es comprobar las estructuras y los medios, si están implementados o no, sino solamente asesorar y recomendar para que el marco global tenga la mejor observancia de los principios y controles de integridad y prevención del fraude. Voy a hacer unas consideraciones previas. Solo afecta a la ejecución de los fondos de transformación, recuperación y resiliencia y no al resto de los fondos. Esto va a dar una casuística específica donde va a haber unidades que solo apliquen en esta normativa por el marco de, porque solo van a aplicar fondos de transformación, recuperación y resiliencia, otros no van a aplicar nada, con lo cual no van a verse afectados por esta orden y por este sistema de gestión, y otros, en cambio, van a estar con un doble sistema. Por una parte van a tener que cumplir una normativa y por otra parte van a estar sin esa normativa, porque el Gobierno de Canarias, para la ejecución de sus propios fondos, no tiene, bueno, el Gobierno de Canarias y todo el resto del sector público no tiene una normativa que lo obligue a este sistema de prevención de la corrupción con todos los controles que eso implica. En principio, esto implica que una recomendación que se realiza ya que hay que claramente diferenciar aquellas unidades que van a estar verse afectadas por la ejecución de este fondo y las que no van a verse afectadas, así como las mixtas. El acuerdo del Gobierno es de aplicación a todas las consejerías y a todos los organismos autónomos, pero no hace mención expresa para las empresas públicas dependientes del mismo. En cambio, si se pretende que la ejecución, que seguro se está usando ya, la ejecución de este tipo de fondos por encargos, convenios o cualquier otro tipo de instrumento que utilicen las empresas públicas, habría que incorporar en este plan antifraude la extensión de estos aspectos a las empresas públicas. Otros planes de gobiernos autónomos lo han solucionado a través de hablando de la sujeción del sistema de la totalidad del sector público institucional o simplemente al sector público autonómico. En este caso, el Gobierno hizo esa extensión para los organismos autónomos, pero no la realizó para las empresas públicas. Los mecanismos que, de alguna manera, se analizan en el informe, derivados de ese artículo 6 que hemos comentado, es el desarrollo de una cultura ética, la declaración institucional de gestión conforme a los principios éticos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, los códigos de conducta, la formación, la concienciación, la existencia y la gestión a realizar por la unidad antifraude, los canales de comunicación, la evaluación de riesgos y el reparto claro y segregado de funciones como medida de responsabilidad de la ejecución de estos fondos. Asimismo, en materia de conflicto de intereses y garantizar la correcta identificación de los fondos. El desarrollo de este informe se ha gestionado con la Dirección General de Planificación y Presupuestos, que nos ha prestado una total y absoluta colaboración y disposición. Y, por otra parte, aunque no está previsto en este tipo de informes a nivel interno en la audiencia, el informe se sometió a su conocimiento antes de aprobarlo y posteriormente se recogieron parte de las alegaciones, como verán. Se valora, como conclusión general, se valora positivamente el compromiso de revisión del plan en el plazo de 2 meses y la creación de un grupo de trabajo ante una serie de incidencias que se le traslada y que serán después objeto de seguimiento en posteriores informes. Aspectos puntuales destacados del informe: no se han configurado los marcos de integridad institucional, por lo que es necesario iniciar un proceso de adopción de estos marcos. En este caso, la Dirección General de Presupuestos se comprometió a iniciar un proceso de reflexión dentro del marco de ese grupo de trabajo que van a crear para revisar este plan antifraude. Queda por definir la sujeción de este plan a las empresas públicas, como había comentado. Hay que definir los ámbitos de actuación ante cada una de las entidades, los calendarios, órganos obligados y procedimientos de coordinación. Ponerlo en conexión, porque el Gobierno de Canarias, a su vez, paralelo a esa orden que emitió el Ministerio de Hacienda y Función Pública, sacó una ley 4/2021 para la agilización administrativa y planificación y control de estos fondos, y no existe conexión entre el plan antifraude y entre esta normativa. También la Dirección General de Presupuestos dice que se avanzará a través de la adopción de medidas específicas en un grupo en un grupo de trabajo. Existe un código de conducta, existen unos principios éticos que, bueno, que no están regulados directamente en el fondo, y se pide que se desarrollen los principios éticos no solamente respecto a dejarlos como principios, como existe, por ejemplo, en el Estatuto del Empleado Público, sino hacer ya marcos específicos, pues, para la selección de personal, para la publicación de determinados aspectos de contratación superiores a los previstos, temas medioambientales o temas de utilización de medios públicos. También la Dirección General se compromete en el proceso de revisión del plan a revisar estos aspectos. Se pide que se concrete el órgano responsable de formación y comunicación, que es un aspecto muy importante en este plan de antifraude, la implementación de las unidades de antifraude, el tema de las denuncias. O sea, saben que se ha aprobado recientemente, el 20 de febrero, se ha aprobado la transposición de la Directiva Europea de Protección de los Informantes relativa a fondos europeos. En el caso de la normativa española, extiende a mayor ejecución de fondos esta normativa. Va a tener una incidencia importante. Hablamos de protección de las personas denunciantes, información a la ciudadanía de los procesos de denuncia, canales de denuncia internos y externos, tanto en el sector público como privado, posibilidad de que el denunciante se dirija a la denuncia a una autoridad que no sea la que donde permanece como funcionario con algún tipo de relación laboral, obligación de designar una serie de autoridades para recibir las denuncias. Y bueno, afecta concretamente tanto al sector público como al privado, pero vamos, el sector privado afecta, por ejemplo, a sindicatos, a organizaciones empresariales, partidos políticos. Si les comento que estamos preparando un informe de la afectación al sector público canario de esta normativa desde el punto de vista de prevención de corrupción, ya que se estima que va a ser uno de los elementos más importantes en este proceso de revisión. Comentar simplemente que la visita del Parlamento Europeo incide en parte de las medidas que nosotros hemos planteado en este informe, concretamente en la mejora de transparencia y los sistemas COFI y Minerva, que son dos sistemas de gestión informática de estos fondos que van conectados con la Unión Europea y que todavía no están en funcionamiento. Y a su vez se hace una incidencia en la utilización de una mayor utilización de bases de datos. El plan antifraude prevé la utilización del ARACNE, que es un sistema de gestión de riesgos de la Unión Europea. Habla de un sistema EDES, que para nosotros solo hay un excluido en España de fondos europeos por el sistema EDES. Ya a ustedes no se les escapa que solo hay un excluido en España, es un poco. Bueno, una España y 6 en Europa, con lo cual un sistema que solo tiene 7 excluidos por perjuicio a los fondos europeos me parece que no es en absoluto efectivo. Se sugiere también incluir en el uso la base de datos del registro de titularidades del Colegio de Registradores, la utilización de los datos de los modelos censales de la agencia tributaria, la utilización de la plataforma intermediación de datos del Consejo General del Notariado. Por mi parte, doy, presidente, el informe dado por presentado.
Gracias, señor presidente. El nuevo informe que se va a presentar, igual que el de seguimiento sobre el cumplimiento de los plazos de elaboración, tramitación y aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento y Mancomunidad de Ejercicio 19 y 20, lo vamos a hacer igual que el informe anterior, es decir, se trata de un informe que no se corresponde con la función fiscalizadora, sino con la de asesoramiento al Parlamento y al sector público local, no siendo aplicable el procedimiento de presentación de informe de fiscalización. Cuando quiera, señor presidente, un máximo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Este es un informe aprobado el 14 de noviembre del 22, o sea, bastante cercano. Recoge un análisis de los cumplimientos de plazo de la rendición de cuentas y aprobación de la Cuenta General de los Ayuntamientos en el ejercicio 2019 y 2020. La fuente es la plataforma de rendición de cuentas del que tenemos en común los órganos de control con el Tribunal de Cuentas. Partimos siempre del principio de que la rendición de cuentas no solo es una obligación legal a las instituciones de control externo, al tribunal, a los órganos de control, al Ministerio de Hacienda, incluso en el marco también de finanzas públicas europeas, sino que es un deber democrático esencial. No hay participación ni política ni del ciudadano si no se presentan debidamente y se rinden debidamente las cuentas, permanecen de alguna manera desconocidas. Cualquier sistema de gestión del buen gobierno y de gobierno abierto implica la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales del mismo. Incluye, a nivel de censo, tenemos a 31 de diciembre de los dos ejercicios, 88 ayuntamientos y 11 mancomunidades, 115 entidades dependientes, y la diferencia de 115 es en 2019, 113 en 2020, porque dieron de baja dos sociedades municipales. La audiencia, hay que recordar que hizo ya un informe de este tipo sobre el año, exclusivamente del año 2018, que fue presentado el 4 de mayo del 2021. En cuanto a rendición, el 57 ayuntamientos, el 64% en 2019, y 42 ayuntamientos, el 48% en 2020, de los 88 han rendido la cuenta dentro del plazo legal establecido. El 61 de ellos nada más, y en el 2019 y 28 en el 2020 formaron la cuenta general en el plazo establecido. Todas las cifras, verán que todas las cifras de 2020 son en general más bajas que la de 2019, pero hay que recordar que 2020 es año de pandemia, que incluso se atrasaron la justificación de las cuentas de 2020, que se presentaban el 15 de octubre del año siguiente, o sea, del 2021, se pasaron a febrero de 2022. Todas así demuestran o parte de los problemas o un poco la ineficacia y las dificultades que se vivieron. El 74 ayuntamientos aprobaron la cuenta general en el plazo debidamente establecido, pero 52 de ellos lo aprobaron fuera de plazo. A día de hoy, o sea, fecha de hoy, 88 ayuntamientos quedan tres ayuntamientos continúan sin rendir: San Bartolomé de Tirajana, Tarcoronte y Valseguillo. Y todo este dato se plasma en el informe con una serie de 2014 a la fecha de 2020, que es cuando se cierra el informe. Las mancomunidades tienen una problemática un poco más complicada porque, bueno, rinden de las ocho, solamente 8 de las 11 han rendido la cuenta general, ninguna de ellas ni en 2019 ni en 2020 lo hicieron en plazo. Tres restantes hay de la mancomunidad de municipios de montaña no costeros de Canarias, que es Rensuital, por donde es conocida, y San Juan de la Rambla, La Guancha, no han remitido la cuenta general en esos ejercicios y en principio quedan con actividad, con lo cual tendrían que rendir. A día de hoy, 9 mancomunidades continúan sin rendir la cuenta de la que han tenido que rendir, que es la de 2021. Todo ello a pesar de que tanto ayuntamientos como mancomunidades se les ha retenido el 2% de los pagos que le podían corresponder por parte del Gobierno de Canarias. En cuanto a los plazos de tramitación, de los 88 ayuntamientos que han rendido la cuenta general, solo 16 han aprobado el presupuesto antes de empezar el periodo en el cual corresponde, y los 72 ayuntamientos restantes pues han iniciado el ejercicio sin contar con un presupuesto prorrogado y, bueno, impidiendo la planificación y una gestión correcta de cada año. En el 2020 las cifras son similares, solo 18 entidades han aprobado el presupuesto antes de empezar el periodo y 70 han iniciado a posterior. En cuanto a las cifras de la liquidación, que después es la que permite rendir a la audiencia de cuentas y al Tribunal de Cuentas, 48 ayuntamientos de los 88 ayuntamientos han aprobado la liquidación de 2019 en plazo y 40 de ellos lo han aprobado fuera de plazo. Y 3 de ellos, concretamente, lo han aprobado con un pasado 200 días, Valsequillo, Valle Seco y Artenara. La mayor corrección en plazo se produce entre ayuntamientos entre 20 y 50.000 habitantes. En cambio, en 2020, 58 de los 88 lo han rendido en plazo y 30 lo han aprobado fuera de plazo. Aquí la rendición se produce, es mayor en los superiores a 50.000 habitantes y también aparecen dos ayuntamientos con una presentación y aprobación superior a los 200 días. Se produce, les comento las recomendaciones, sería conveniente promover reformas legales para que la rendición de cuentas se realice en plazos más cortos, así como se contemple la posibilidad de utilizar un sistema similar al del 2% respecto a las subvenciones, o sea, que no se puedan cobrar subvenciones de la comunidad autónoma, que es lo único que se puede regular en ese marco, ya que el resto es legislación estatal, y que si no se está al día en la rendición de cuentas no se puedan percibir, o sea, que sea un requisito para la percepción de subvenciones. Se recomienda adoptar medidas para que el presupuesto, que constituye un instrumento efectivo de planificación, gestión y control anual de la actividad económica financiera, se produce también un procedimiento por parte de la comunidad autónoma que sí tiene competencias para proceder a la extinción de las comunidades, de las mancomunidades que no tienen algún tipo de actividad, que actualmente son tres. Aunque se de alguna manera se recogen en el informe, el 28 de octubre hay tres mociones realizadas por el Tribunal de Cuentas en esta materia. La última, que es la que les comento, es el 28 de octubre del 21, o sea, relativamente reciente, en la cual piden reducir los plazos de tramitación y aprobación de la cuenta general de las entidades locales, homogeneizar plazos. La razón que se da para acortar los plazos, estamos hablando de una normativa en 2004, que la situación de las entidades locales era completamente diferente a la que se podría tener hoy, y hoy el desarrollo informático, así como las obligaciones de rendición de cuentas incluso que tienen al Ministerio, que son anteriores por las obligaciones comunitarias, las están presentando, con lo cual aparenta que son otro tipo de problemas los que concurren para que no sean aprobadas y rendidas en plazo. Completar la legislación, en una presentación, si no recuerdo mal, fue del sector público local del 19, se traía una recomendación para que se adoptaran algún tipo de medida, que se adopta finalmente en la ley de presupuesto de 2021, para que en el caso de que se haya presentado al Pleno la aprobación de la cuenta y esta misma haya sido aprobada o rechazada, se pueda rendir al Tribunal de Cuentas para evitar ese perjuicio, porque era también una causa que continuara en la línea de eliminar, de simplificar los procedimientos y acortar los plazos para que esto no sea un problema para contar con la presentación de la cuenta. Después hay un marco general de apoyo a las entidades locales, tanto en el caso de los municipios pequeños, la dotación de plazas en la intervención, abordando específicamente las que se refieren a los funcionarios de administración local, el estar al corriente de las cuentas generales y hablar también del marco de denuncias, dense cuenta que una de las cosas que pide es modificar los límites de las multas coercitivas previstos en la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que están todavía consignadas en pesetas, y va desde 60 euros a 900 euros la multa por no rendir un ayuntamiento la cuenta. También en la misma línea, la Comisión Mixta de Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas trata este tema e incide básicamente en lo mismo, incluso introduce una para mejorar mejorar las capacidades del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo, la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda y los órganos de control accedan en directo a los programas informáticos contables de las entidades locales, a efectos de facilitar la transparencia y gestión y control presupuestario sobre las entidades. Tengo otra serie de datos, pero vamos, estamos ya superado el tiempo. Simplemente decirles que en 2022, y es una línea creciente, se han hecho un total de 220 requerimientos en materia de rendición de cuentas de entidades locales y se ha retenido el 2% a 64 entidades locales. Perdonen que aquí está incluido los cabildos, que no tuve tiempo de separarlo. Y bueno, simplemente a lo mejor esta es la última comisión de la legislatura. La vez siguiente unos pueden estar, otros no pueden estar. El que les habla puede no estar porque se nos vence el plazo el 18 de junio, si no recuerdo mal, o sea que a lo mejor, nada, saludar a todos, despedida en la oficial y esperamos que en la privada podamos seguirnos viendo. Venga, muchas gracias.
Muy bien, gracias. Igualmente, señor presidente. En cuanto al segundo punto del orden del día, informo que se ha incluido en el orden del día como punto 2.1 y 2.2 una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para conocimiento, y si su señoría no tiene ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos. ¿Sí? Perdón.
Si nos permite un segundo nada más.
Por supuesto.
Y antes de que se vaya...
Pedro.
Si nos permite un segundo nada más y antes de que...
Sí, por supuesto.
Pacheco,
sí, señoría.
Del Partido Popular y yo creo de todos los portavoces, agradecer el trabajo durante esta legislatura de toda la Audiencia de Cuentas, de sus informes, el trabajo exhaustivo, laborioso, difícil y, por supuesto, pues también siempre hemos tenido... El señor Pacheco, una persona cercana que nos ha podido aclarar de manera, aunque no fuera y aquí, todos esos informes, y agradecerle también toda la colaboración y su predisposición siempre que ha tenido, por lo menos con el grupo del Partido Popular en este Parlamento. Y esperemos que podamos vernos en la próxima legislatura. Muchas gracias de verdad y trasládele el agradecimiento a todo el equipo.
Yo simplemente también hacer extensivo ese agradecimiento, que por supuesto nos unimos a las palabras del Grupo Popular, hacer extensivo ese agradecimiento también a la mesa de la comisión, porque creemos que esta legislatura se ha impulsado decididamente el trabajo en esta comisión tan importante sobre los informes de la Audiencia de Cuentas, y también a todos y cada uno de los diputados y las diputadas de esta comisión, porque ha sido un placer y un honor trabajar con ellos. Muchas gracias.
Gracias.
Una pregunta, porque estoy despistado desde el día del debate de la nacionalidad. ¿Esto se acaba mañana? Porque veo tantas despedidas, tantas tal, digo, pero si todavía nos queda un mes de legislatura, pero en fin.
Bueno, algunos y algunas estarán adelantando algún acontecimiento, posiblemente.
Se nos quedaba el agradecimiento al letrado, al inconmensurable trabajo que ha hecho el señor letrado.
Sí, lo hacemos extensivo también al resto de los miembros de la mesa. Yo creo que es un trabajo importante la que ha realizado, y una de las solicitudes que ha hecho esta mesa ha sido que en la próxima legislatura pues aparezca una comisión exclusivamente para la Audiencia de Cuentas. Creo que se ha avanzado bastante en este asunto. Para concluir, vamos al punto número 2. Muchas gracias.
Gracias,
señor Pacheco. Muy bien. Para concluir, en el segundo punto, si me permiten, vuelvo a repetir, lo dije en el primero, informo que se han incluido en el orden del día como punto 2.1 y el 2.2 una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas, por favor, para conocimiento, y si señoría no tiene ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos. No habiendo otro asunto en la comisión, pues se levanta la sesión. Muchas gracias. Bueno, vamos a ser respetuosos. Gracias, señor Barragán. En la próxima audiencia de cuenta, perdón, en la próxima comisión de presupuesto, pues ya tomaremos en consideración esa despedida. Muy bien, gracias.